Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 en punto de hoy, 31 de diciembre de 2019. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bastante bien.
Trabajando en el último día del año como corresponde.
Como debe ser nomás,
como
pues.
Como debe ser, sí.
Sí, ese espíritu de cuáquero que le llamo yo. Ese espíritu.
¿De qué? ¿De cuáquer?
Los cuáqueros, los cuáqueros, ah. esa religión que protestante, una rama del protestantismo que son muy dados al esfuerzo, al trabajo. No has visto que hay películas de los cuáqueros, y es muy interesante. Pero en fin, ese espíritu de tener que estar por lo demás, porque hay otros que les tocó estar fuera, nos tocará ya en otros días a nosotros, pero entretenido, bien, una ciudad tranquila, se vuelve a la casa, no hay nadie.
Hasta, no hay nadie en ninguna parte. Y bueno, los que están de camino a la playa o algo así,
no,
de camino a juntarse con
la playa.
¿Ya están?
Ya están,
no, sí, yo creo que hay harto taco.
Sí, seguro.
Sí, hay
seguro,
gente que, así que los vamos a acompañar en el camino, por lo menos.
Exactamente, los iremos acompañando a través del 89.7 en Santiago, pero en Valparaíso el 104.1, en Concepción 90.1 y en Puerto Montt 99.7 y en todo el mundo a través de la www.duna.cl. María José, la atención para esta noche está puesta, bueno, va a terminar el año como marcó el año, que
sí,
es la atención, y lo va a marcar en el punto físico,
en la zona cero.
En la Plaza de Italia o Plaza Baquedano, algunos le llamarán también Plaza de la Dignidad. Ahí no nos vamos a poner a pelear en este momento, no vale la pena, no tiene ningún sentido, todos los nombres valen. Pero lo importante es que todos se respeten y es un punto donde va a haber mucha tensión a medianoche.
Claro, hay congregada, hay una manifestación, poder pasar el año nuevo ahí en el fondo, y la intendencia se organizó con un operativo especial, se incluye este copamiento preventivo, que es el que ha generado tantas críticas de sectores de oposición, también del Instituto de Derecho Humano, a propósito del uso de la fuerza policial, así que hay una expectativa que ojalá que no tenga un resultado negativo para esta noche en Plaza Italia, y es lo que vamos a hablar en unos minutitos. Además, vamos a hablar de, bueno, esto querías hablar tú específicamente de los incendios que hay en Australia, que está quedando la escoba.
Tremendo, tremendo.
Es bien impresionante.
Hay unas imágenes que estuve viendo durante un rato, en la tarde, de un, no sé si lo viste, un tuiteo que hace la... que hace una compañía de bomberos cerca de Sydney, donde un carro de bomberos ultra profesional, ultra así mega carro, y tipos que se dedican a esto con un oficio enorme, quedan encerrados en un incendio. Y quedan encerrados, y la desesperación que graban a todo su alrededor, casi 360 grados, y hay fuego, y hay fuego grande, fuego que cubre el carro, y los bomberos atinan a poner unas mantas que tienen en los vidrios, me imagino, para que no exploten y no les exploten en la cara. Y bueno, hay muchas otras lamentables noticias que han ocurrido allí en Australia, con temperaturas de 41 grados en algún caso.
5 millones de hectáreas. Y además está todo el mundo diciendo que esto va a aumentar con el correr de los años. Cada vez van a ser más agresivos los incendios en esa zona. Bueno, vamos a hablar del tema porque es súper lamentable y está muy complicado.
Y atentos, porque Chile no está exento que tenga estos problemas.
Sí, lo estamos teniendo toda la semana.
Tal cual, se espera que sea un año complicado, un incendio forestal, dadas las temperaturas que vamos a tener y que estamos teniendo, y a la sequía, además, que nos ha perjudicado tanto este año.
Gloriana Chevesich,
conocida, la conocimos mucho hace años ya, cuando estuvo a cargo, ella fue una ministra que hizo una carrera muy rápida, primero como relatora en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, luego como miembro del Poder Judicial, y ahora llega a ser la vocera, elegida con los votos de todos sus compañeros, es decir, de manera unánime. Gloriana Chevesich, que insisto, perdón, la conocimos en el caso Mopgate.
Ahí se hizo famosa. Una jueza
ella,
dura.
Una jueza muy joven, muy dura, muy valorada por sus pares, así que la vamos a tener seguramente con mucha presencia. Y vamos a ver cuál es la diferencia que va a marcar con Lamberto Cisternas, quien renunció al cargo de vocero de la Corte Suprema.
Con este intento de convertirse en presidente, que no resultó y que terminó siendo bien raro.
Tal cual.
Ya, además el presidente Piñera mandó un mensaje de fin de año. Dijo, sin duda, este 2019 dejó heridas en el cuerpo y al alma de nuestro país. Un poco el mensaje que puso en Twitter, enviando también esperanza para este 2020, que le queda nada para que venga.
Ya pues, vamos de inmediato con los temas, ¿te parece?
Ya pues, me parece. Bueno, hoy día muchos dicen que es un día clave para el futuro del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que tiene varios intentos de una acusación constitucional. Hay diputados que quieren ir a tribunales, un poco a propósito de esta estrategia de copamiento preventivo, que es aumentar la cantidad de efectivos policiales antes, durante y después en las manifestaciones en Plaza Italia, bajo la filosofía que es devolver los espacios públicos y que no se los tomen todos los viernes, no se los tomen de manera permanente, proteger a los locatarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha habido cuestionamientos bien graves respecto del actuar de las policías. Los últimos dos viernes han sido bien caóticos. Había este video de este joven que fue arrollado por un carro lanzagua. Ahora lo que pasó también
apresado entre dos, más bien.
Claro,
más que arrollado,
apresado. Exactamente. Sí. Es que no quise ver el video porque me dijeron que era espantoso.
Es un carro que me parece que lanza agua y que lanza gases. Y el lanzagases da una suerte de vuelta en U.
Claro, que pareciera coordinación, que después ellos decían que no, que fue...
Da una vuelta en U, y en esa vuelta en U choca con el carro lanza agua, con el más grande, y queda apresado entre medio un manifestante que estaba apedreando una moto que había quedado botada ahí en el suelo. Así que
eso fue el viernes antepasado.
Este muchacho sufre estas lesiones gravísimas.
Y el pasado se quema el Cine Arte Alameda, entre medio de,
la muerte de este hombre que cayó en un hoyo por una tapa que había sido o destruida o robada o sacada.
Que se electrocutó.
No, al final no era electrocutado. No se electrocutó. Esa es el informe del Servicio Médico Legal indica que no es así, más bien muerte muere por inmersión, porque había agua en el fondo. Lo que no llega a establecerse con claridad si es que es... se ahoga luego de que, por ejemplo, se haya golpeado la cabeza y haya quedado inconsciente en el fondo de este hoyo. Era un hoyo de 2 metros, algo así, 1.80 m, pero no era muy amplio. Entonces lo probable es que se haya golpeado al caer, haya quedado inconsciente, bueno, y así no pudo el mismo zafar y salvarse, porque de otra manera es bastante inexplicable. Pero no es, algunos pensaron que había sido electrocutado y no es así.
Claro, y a propósito de eso, es que la intendencia preparó hoy día, o sea, en estas horas, una pega especial que incluye 1,000 carabineros, efectivos policiales que van a estar preparados, que según explicaban, si llegan 50 personas no va a haber 1,000 carabineros. Va a ir dependiendo un poco de la cantidad de gente que vaya llegando esta noche a Plaza Italia. Había una solicitud que hicieron varios concejales a la comuna de Providencia para pedir un poco de iluminación, porque no hay iluminación en la zona, porque no hay ni semáforo. Entonces está todo cortado, todo quemado. Es una zona súper complicada de día, y ya de noche es abiertamente peligrosa. Entonces se hizo un llamado un poco a iluminar el sector. La alcaldesa les dijo, no tengo ninguna posibilidad 24 horas de llenar con focos, etcétera.
Estimaba que no había que facilitar manifestaciones ahí por las razones que ya todos conocemos, y otra para evitar que hubiese problemas y cargarle más la mano, que es un poco el fundamento de las autoridades de ocupar o impedir que haya más manifestaciones ahí, es dejar o aliviarle un poco la mano a los vecinos que viven ahí, porque...
Pero dejar oscuro...
Está oscuro, eso ahí hay que tener cuidado. ¿Quién deja oscuro? Si dejan oscuro los que rompen, o dejan oscuro los que no ponen luces de manera transitoria por una noche.
No, pero está oscuro y va a ser claro. Más peligroso, encuentro yo.
Quizás el intento, el fundamento es, o la intención es no facilitar a más reuniones ahí porque no están dadas las condiciones.
Pero ¿sabes qué,
Matías? Y allí se dio el gallito entre las dos partes, que fue al final irreconciliable.
Pero ¿sabes qué? Matías piensa que en esa zona siempre se han hecho como para el Año Nuevo, la gente sale a la calle, fiesta callejera a propósito de los fuegos artificiales de la Torre Entel. Entonces muchas personas salen de la Alameda y que viven por ahí y van a celebrar, sacar una botella de champaña, etcétera. Entonces, claro, que esté todo oscuro, no sé si... Yo creo que hubiese sido positivo tener focos que iluminaran y generar algún tipo de porque hay un montón de gente que va a ir a celebrar el Año Nuevo, que quiere hacerlo, digamos.
Claro, hay para todas las formas de pensar. Yo imagino que todos, pensando de buena fe, que la decisión que tomaban o la postura que tomaban era bien intencionada y cada uno tendrá sus razones. Los que se niegan a que allí se haga una fiesta de Año Nuevo y a los que pensaban que era mejor partir el año que una fiesta en buen tono en ese mismo lugar. Uh-huh. ¿Quién tenía la razón? Yo creo que aquí las razones son múltiples y no hay una razón, no hay una verdad objetiva. En parte lo que a mí me tiene hasta la tusa es pensar que cada decisión está entre los buenos y los malos, entre el que no piensa como yo es absolutamente un insensible, un imbécil o un tipo que no entiende lo que pasa en este país. Para lado y lado, ¿eh? Ese blanco y negro en el cual nos metimos y no sé cuándo vamos a salir y cómo nos metimos ahí. Yo suelo pensar que los que querían luces tenían unas muy buenas razones y los que no querían luces también tenían muy buenas razones. No hay verdades, no es 2 más 2, no es 4 en este caso, sino que ahí está la postura. Ojalá que los que vayan sean razonables y ojalá. Que los que entiendan que empecemos un año empezando a pensar en los demás y no pensando solamente en las pulsiones propias de querer o manifestarse o pelear. Ahí va a haber una buena forma de partir el año. Así que esa es la tensión que se va a dar esta noche y tengo entendido, yo más bien, si me preguntan cuál es mi postura, yo hubiese facilitado una fiesta más ciudadana, porque creo que lo que se plantea es un tono a que va a terminar con encontrones muy duros y va a ser una muy
mala. O sea, tú habías puesto luz en el fondo.
Sí, yo sí, pero entiendo también que la alcaldesa Matei tiene sus buenas razones para pensar que no puedo pensar que ella, en este caso, va a pensar distinto a mí, o está mal inspirada, o tiene mala voluntad, o es lesa, o es mala persona. No, sencillamente, ella optó por un camino distinto al que hubiese pensado yo, pero como ella es la alcaldesa, también tiendo yo a respetarla, porque otra cosa que me tiene hasta la coronilla es el irrespeto a la autoridad. La autoridad en 4 años más, 2 años más, la ciudadanía va a tener oportunidad de castigarla o premiarla, decirle que se vaya de ahí o que siga ahí. Pero este espíritu rebelde que nos vino de un minuto a otro, pasarnos al extremo, donde no dejara que la gente que ha sido elegida democráticamente por el soberano impedirle que gobierne, si al final los premios y los premios o los castigos en la democracia están establecidos.
Pero ella ha recibido mucho cuestionamiento después de la decisión que tomó.
No sé, hablo aquí en general, yo creo que hay un punto en que hay que hacer una pequeña tregua en el respeto a las autoridades, porque en la persona nos entramos en otro loop que creo que es muy pernicioso, que la autoridad, quien sea, por ser autoridad hay que desafiarla y termina siendo agotador y la gente atada de manos, las autoridades en general. Va a haber momentos, salvo que haya que actuar de emergencia, va a haber momentos para castigar o premiar a las autoridades.
Sí, pero a veces la opinión pública logra hacer entender a una autoridad de que podría haberse tomado otra decisión o se cambia la decisión, digamos.
Claro, pero una cosa es que uno pueda plantearlo, uno pueda manifestarse con fuerza, con una buena columna, con un buen libro, con un buen video en redes sociales, con una protesta pacífica, y no digo no manifestarse, es el impedir que la autoridad haga, y hay formas de impedirlo físicas y hay formas de impedirlo, desautorizarlo y descalificarlo. Diciendo, este tipo no hace lo que yo quiero, porque este tipo es directamente un imbécil, este tipo es directamente un insensible. Ese país a mí no me interesa para nada vivirlo.
Estás agotado de las redes sociales, Matías.
No, estoy agotado.
Porque me pregunto dónde está instalado como ese...
Estoy agotado.
Como lo que planteas, sí, en las redes sociales especialmente.
No necesariamente, en las conversaciones también, en las conversaciones interpersonales también. Estoy agotado al iluminismo de que todos se sienten poseedores del 100% de la verdad. Y no pensar que en una de esas el otro tiene... O sea, abrirse a que tú me convenzas, a tener razón. Quizás porque ya llegué a una edad donde estoy más viejo y la sin razón me tiene... Bueno, es parte del problema de educación que tenemos, de que la sin razón a veces gana. Pero en fin, son cosas de viejo que le vienen a uno. Esto es Duna.
Nada personal, Matías.
Oye, donde la cosa está muy complicada y no es para nada un preámbulo de lo que nos puede pasar, pero en otra medida, en otra escala quizás, pero lo que sucede en Australia, tú lo planteabas. Fíjate que ¿y por qué me chocó tanto? Porque me tocó estar una vez en una zona cercana a la parte trasera de Valparaíso, donde está Laguna Verde, donde está, qué sé yo, Curaumilla. Que hay hay una playa preciosa que se llama Las Docas, no sé si la conoces. Entonces suena que entre la carretera que va de Santiago del Paraíso y la costa hay una zona muy de mucho bosque, de mucho pino, de muchas plantaciones de pino que son Peñuela, que es Quintay, sí. Toda esa zona. yo no la ubico tan bien como para decirte con exactitud, pero toda esa zona me ha tocado estar un par de veces, y uno hace un cruce desde la carretera hasta la costa por muchísimos caminos que a veces son casi improvisados, entre medio de justamente plantaciones enormes, enormes de bosque, hasta llegar a la costa.
Y que es una zona preciosa, además.
Una zona muy linda de bosque plantado, artificial. Plantaciones, no es bosque nativo. Pero estando allí he pensado, que hay muchos incendios en esa zona, ¿qué ocurriría, qué puede hacer uno si le toca un incendio? ¿Para dónde arranca? Por eso que esta noticia a mí me causó impacto, porque eso yo lo he pensado estando allí. ¿Y sabes cómo? Hay unas poblaciones, hay lugares exactamente donde se llama Batemans Bay, una playa allí en la zona cercana a Sydney. Una zona clásica, no conozco Australia, pero una zona clásica turística por lo que estuve leyendo. ¿Sabes cuál fue la única forma en que 5.000 personas, entre ellos turistas, pudieron refugiarse del fuego?
Estando ahí en la playa.
Llegando a la playa. Es decir, en ninguna parte que no sea junto al mar, estoy seguro. Tanto es así, María José, que muchas de estas personas, lo único que querían tener a salvo, era a la mano, era un salvavidas, un chaleco salvavidas, porque ni siquiera en la playa iban a poder estar a salvo, porque las lenguas de fuego y el viento, las ráfagas de viento, podían llegar incluso a las playas.
O sea, en el caso de empezar a meter...
Tener que meterse al agua como única forma de mantenerse a salvo. A ese nivel se ha llegado en algunas partes de Australia con incendios que está enfrentando ese país. Son 4.000 personas en las playas de Malakuta. El pequeño municipio turístico situado al sureste de la isla. No era así exactamente, esta es en este lugar que le acabo, según señalan todas las fuentes noticiosas. Así que los comisiones de servicio de bomberos rurales de Nueva Gales del Sur, el estado sureste del país, cuya capital es Sydney, han asegurado este martes que es la peor temporada de incendios que ha registrado este estado, donde hay 120 incendios, 68 de ellos fuera de control. Hay 3.000 bomberos luchando en las últimas horas. Han muerto 2 o 3 personas, según se ha registrado.
Bueno, y lo que está leyendo la nota del país. Claro, lo que dice la misma nota es que los expertos en Sydney explican que esto va a ir cada vez en aumento. Las temporadas de incendio en verano van a ser cada vez más largas y virulentas por el cambio climático. De hecho, lo que se describe de las temperaturas en Australia es que, por ejemplo, los días 17 y 18, Australia registró las 2 jornadas más calurosas de su historia, con unas temperaturas medias máximas de 40,9 y 41,9. Impresionante.
Es impresionante. Sí, así es. ¿Estás en duna?
Nada personal. Ya, hablemos de la nueva Suprema de la... La nueva vocera de la Suprema.
Oye, yo quiero partir con el preámbulo de qué significa ser vocero de la Suprema, y yo creo que hacer justicia, Lamberto Cisternas, quien acaba de dejar ese cargo porque perdió la elección, marcó un hito, marcó un antes y un después con vocerías bien distintas a todos sus predecesores, al menos que yo tenga recuerdo. No tengo, para bien o para mal, te puede o no gustar la vocería, pero yo no tengo recuerdos de otros voceros sentados en la radio, en los canales de televisión, hablando sin pauta previa. Se sentaba, a mí me tocó entrevistarlo una vez acá, pero en muchas otras radios, muchos otros canales ha estado, y se sienta sin decir, hablemos de este tema no, hablemos, no, ¿de qué quieren hablar? Eso hay que reconocérselo, les guste o no les guste. Lamberto Cisternas, que entiendo que está muy fracturada la Corte Suprema en algunas cosas, hay muchas tendencias, muchos bloques. No tengo idea, para ser bien franco, a qué bloque pertenece o no Lamberto Cisternas, pero marcó una forma. Creo que ya no se va a poder ser vocero de la Corte Suprema sin tener esa llegada a los medios, esa naturalidad para enfrentar las polémicas, las críticas, y a mí me parece por lo menos que es una muy, muy buen precedente y marca un muy buen hito.
Y son los tiempos que vienen, ¿no?
Por eso es que
la autoridad se siente, explique, hable de todos los temas, sea afable. De hecho, Lamberto Cintena era una persona bastante afable, que respondía todo, que explicaba todo con peras y manzanas. La verdad que tú tienes razón. Y contestaba al teléfono, nos puede venir a explicar esto, etcétera. Defendía mucho también la institución, porque generalmente, como no había mucha respuesta de la Corte Suprema, siempre había muchos cuestionamientos que daban vueltas, que quedaban dando vueltas para siempre, digamos, de distintos gobiernos, del Congreso, diputados, y acá esta Suprema se defiende de generalmente, y genera debate, genera discusión, etcétera. Bueno, se eligió a Gloria Anachevesis como la nueva vocera. de la Suprema, luego de la renuncia de Cisterna, se convierte en la primera vocera mujer. Ella se hizo muy conocida por la prensa y por todos nosotros porque le tocó en 2003 ser la jueza investigadora principal del caso Mob Gate. Ella había llegado recién en 2002 a la Corte de Apelaciones de Santiago, según una, hay una nota bien entretenida que usted quiere leerla, la tercera PM, donde explica un poco su historia, y le dieron al tiro este caso, que era súper complicado, porque en el fondo eran los sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, y que terminó con la con Carlos Cruz condenado por fraude al fisco, que Carlos Cruz era el ministro del MOP. Entonces, claro, ahí se ganó una chapa de jueza muy dura, digamos, de jueza de hierro. De hecho, su pega en general fue muy valorada, pero políticamente quedó un poquito debilitada, porque en 2013, cuando el presidente Piñera la propuso para llegar a la Suprema, lo logró, pero fue difícil. De hecho, ella fue confirmada en el cupo por 26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. A propósito de que, claro, había quedado un poco... No era tan común en esa época que se investigara con ese nivel de dureza a la autoridad, digamos. Ahora tenemos incluso a fiscales, claro, que son héroes, pero en esa época no.
No, exactamente, fue lo de Gloria Chevesich, no diríamos la primera, pero marcó un hito muy importante en, sobre todo, la intensidad, la amplitud, cómo investigó a autoridades de los gobiernos en curso, de turno. Es decir, no tuvo miramiento si es que a quien estaba investigando eran ex autoridades o autoridades en ejercicio o de gobierno en ejercicio o que habían sido ministros. Es decir, no le miró el cargo, no les miró las afiliaciones políticas, claro. No le miró las redes políticas que podían tener. Miraba sencillamente el mérito de los eventuales delitos, el mérito de las acusaciones y los eventuales delitos que se hayan cometido. Entonces fue la primera vez que así que con tanta amplitud, profundidad y tanto revuelo, un poder del Estado investigó a otro poder del Estado y se vio que no era necesario o no corría esto ya de que entre güeyes no hay con nada, protegerse entre ellos, que las autoridades están protegidas solo por ser autoridades. No, el que la hacía la pagaba. Y ese fue el caso Mob Gate, donde Gloria Chevesich entonces quedó marcada como una jueza imperturbable en el camino que seguía en sus investigaciones. Ella es hoy la vocera de la Corte Suprema y lo vamos a ver en ese papel, que es un papel también donde se requiere talento especial.
Sí. Oye, y puede convertirse en no poco tiempo, en el 2026, en la próxima presidenta de la Suprema, porque a ella le tocaría por tradición de antigüedad convertirse en presidenta, así que podríamos tener a la primera presidenta de la Corte Suprema.
Yo antes, así como uno quisiera tener la primera mujer, también le gustaría que cambiara esa nefasta
la tradición
de que solamente el más antiguo.
Después de ella.
Que sea el mejor. Que sea el mejor. El que encabece mejor las modernizaciones de la Corte Suprema, porque es más necesario que cualquier cosa.
Bueno, le tocó, por eso perdió a Lamberto Cisterna. De hecho, ¿te acuerdas que la candidatura de él era, él no le tocaba por tradición, sino que le tocaba a Guillermo Silva, y perdió, pues, sí, gana la tradición. Esto es una.
Nada personal.
Francesca Rabizza.
¿Cómo estás, Francesca?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, muy bien, pues.
Qué bueno, fin de año y harto recuento en el deporte, en hartas cosas. Y hoy día el diario Sky Sport, el británico, hizo un recuento de los 20 mejores deportistas de la última década. ¿Y quién se les ocurre que es?
Messi.
No.
¿Quién?
El mejor deportista de la última década.
Sí.
Ah, no, Usain Bolt.
No.
Ah.
Es una mujer.
Una
mujer. Serena Williams. Salió la mejor deportista de la última década, principalmente porque los últimos 10 años ganó 12 Grand Slams, porque dejó varios años de jugar profesionalmente en el circuito WTA porque fue mamá, y después de ser mamá ya le dio harta ventaja a sus competidoras, varios años, por lo menos dos, sin entrenar en alto rendimiento, y después volvió a estar nuevamente en lo más alto del circuito peleando los primeros lugares, así que el sitio Sky Sport le dio el primer lugar. En el segundo lugar está el multicampeón inglés de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, que está a un título de igualar a Michael Schumacher como el jugador, que el competidor que más veces ha ganado el Mundial de la Fórmula 1. Después está Cristiano Ronaldo. Y en el cuarto lugar, fuera del podio, está Lionel Messi.
Ahora uno dice, ¿por qué? ¿Puedes repetir la fuente?
Sky Sport. Es un sitio confiable. Eso sí, es un ranking que hace este sitio, no es un ranking que lo haga alguna asociación de prensa ni nada, pero básicamente están los logros. Y Lionel Messi, si bien ha tenido 3 finales, no ha ganado nada con su selección. Ha ganado, eso sí, con el Barcelona, pero por ejemplo, eso le da al Cristiano Ronaldo, por eso está un puesto más arriba, recordemos que ganó la Eurocopa. Entonces, esos son al final los títulos que van quedando. En el quinto lugar está el boxeador Floyd Mayweather. ¿Se acuerdan que hizo la final del siglo con Pacquiao? Después está Novak Djokovic. En el séptimo lugar, Usain Bolt. Pero otra cosa que llama la atención es que no está Rafael Nadal, que es el actual número uno del mundo del circuito ATP. No está en el ranking de los top 20. Así que de verdad, tampoco está, ahora que lo estoy leyendo con detalle, tampoco está Roger Federer. Así que no sé bien cuál habrá sido
el criterio.
Yo creo que más allá de los títulos, pero si es que ahí nos vamos por título, debería estar Nadal y debería estar Roger Federer también. Así con los rankings, no sé qué les pareció este ranking, pero interesante, al menos distinto.
Sí, porque son tan cuestionados, porque uno puede medirlo por título, lo puede medir por rendimiento personal, lo puede medir. ¿Qué pasa si es que tú eres un jugador como Messi y juegas en una selección como, no sé, Panamá, y triunfa en el Barcelona y no va a ganar nunca una Copa del Mundo con su Argentina?
Claro que no.
Ahora, no es el caso de Messi, porque Messi juega con Argentina, que es una potencia.
Aparte estar...
Estoy hablando de los criterios. Claro. O sea, ¿hay que ganar algo con la selección para estar arriba?
Yo creo que sí. O sea, que te da un plus haber ganado algo con tu selección. Puedes que, como dices tú, tener la mala suerte de que te tocó representar una selección que no es ganadora. Pero los títulos con las selecciones también son importantes. Oye, otro mejor jugador.
A ver.
Gabigol.
Ah, bueno, sí.
Esta lo hace otro medio de comunicación, lo hace el diario El País de Uruguay, a través de Ovación.
Esta es una Ovación en su diario deportivo. Esta es una elección que ganó en su momento Matías Fernández.
Matías Fernández, el 2007, si no me equivoco.
Por ahí. Y si no me equivoco, también la ganó Marcelo Salas esta elección.
También.
Creo, estoy casi seguro.
Más conocido como Gabigol, pero su nombre real es Gabriel Barbosa. A mí que me gusta un poco la farándula, es el pololo
de
la hermana de Neymar.
Ah, mira.
Sí, así que entre futbolistas se entiende. Gabigol, que su pase pertenece al Inter de Milán, pero en Italia no ha dado buenos resultados, y ahora que volvió está a préstamo en el Flamengo. Hizo una campaña extraordinaria en la Copa Libertadores, marcó los 2 goles en la final ante River Plate en Perú, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores con 9 goles, y además fue el goleador del Brasileirao con 25 tantos, que un campeonato que el Flamengo también se consagró campeón. Así que está interesante ser el mejor jugador de América, y el mejor técnico fue Marcelo Gallardo.
El muñeco Gallardo, bien merecido, porque ha hecho de River Plate un equipo bastante invencible, un equipo... O sea, marca una era. Son muchos años de Marcelo Gallardo, y que hace de River Plate, lo pone en un sitial. Recordemos que River viene, no el año pasado, pero viene de una baja segunda a la B, sí, hace un par de años. Y se recupera como institución, se recupera con un proceso largo, no ganó un campeonato.
Y los últimos Gallardo. Clásicos contra Boca los ha ganado.
Ganó la final de la Copa Libertadores en Madrid el año pasado. Perdió la Copa Libertadores este año, estuvo a punto de hacer Copa Libertadores. Pero sobre todo, yo creo que lo que se premia es un proceso largo, el del muñeco Gallardo, con una forma de juego. No es un tipo que llegó a un equipo, un torneo de un semestre y ganó, sino que viene haciendo un proceso largo con un equipo que lo tiene en la cúspide del fútbol. Yo también creo que es de lo mejor que hay en el torneo.
Que de hecho sonó en España mucho en...
Sí, ojo, que no todos los técnicos, me acuerdo cuando Carlos Bianchi ganó con Boca todo también y fue a la Roma y no anduvo. No todos los técnicos ni todos los jugadores son para todos los campeonatos,
para todas las ligas.
Gabigol probablemente si vuelve a Italia. Hay jugadores que requieren estar en su ambiente, en su entorno, en su idioma. Es difícil.
¿Qué es lo que le pasa a otros jugadores también de la selección chilena? Que les cuesta a veces adaptarse al mismo Matías Fernández.
A otros medios, claro.
A Eduardo Vargas, al mismo Nico Castillo, que ahora se perdió un penal hace un par de días también en la final.
Nico Castillo tiene que estar en San Carlos, ahí donde lo quieren, ahí donde juega.
Ese es el 9 que falta.
Ahí juega su mejor fútbol.
Oye, hablemos de tenis.
Hablemos de tenis.
El 24 de febrero se va a jugar el Chile Open, que vuelve el circuito ATP a nuestro país. Lo organiza la empresa Sax, que es la productora de la familia Fillol, familia de Nicolás Jarry. Este es un trabajo de muchos años que hicieron para poder retornar un campeonato ATP al país. Recordemos que antes se jugó mucho tiempo en Viña. Jugó Rafael Nadal, si no me equivoco, lo ganó en Viña hace un par de años atrás. Y ahora la gran atracción que quieren traer es a Dominic Thiem, número 4 del mundo, que es muy probable que pueda venir porque tiene muy buena relación con Chile debido a que Nicolás Massú es su entrenador.
Claro.
Ahora, además, él ya está confirmado para Río de Janeiro y para Buenos Aires, que son en esas mismas fechas torneos ATP. Lo que estaría complicando un poco la venida de Thiem a Chile es el factor económico, porque esa misma semana es el ATP de Acapulco, que tiene muchas mejores condiciones económicas para el tenista que está en el top 5 del circuito ATP, pero sin duda que están tratando de convencerlo de que venga a Chile, y ahí yo creo que Nicolás Massú va a tener bastante injerencia para poder traerlo. Figuras que ya están confirmadas, además de Garín y Jarry, Diego Schwartzman, número 14 del mundo, el argentino, que también se va a quedar, va a ser todo ese mes gira sudamericana, porque el 6 de marzo es la Copa Davis ante Colombia, que se va a jugar en Bogotá, así que él se quiere quedar jugando acá porque el torneo además va a ser en arcilla. Viene también el croata Borna Koric, número 28, y también viene Albert Ramos, número 41, Juan Ignacio Londero y Casper Ruud, número 54 del ranking ATP. Y se va a jugar en San Carlos este campeonato, no en el Estadio Nacional como se había pensado en un principio.
Muy bien, Francesca Ravizza, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas un muy buen año. ¿Qué tradición italiana hay para el año nuevo?
Ninguna
particular.
Una comida particular.
¿No?
¿Especial? No,
no, nada especial vamos a hacer este año.
Que te vaya muy bien.
Igualmente a ustedes.
Chao, Fran.
Chao.
Va a bailar esta noche, ¿no?
No, espero que no. Esta música me pone de
pero que no, porque es entretenido.
O sea, me ponen calor en español y yo renuncio.
Y tú te vas de los lugares, pegas portazo, furioso.
Sí, no, sale lo peor de mí con el calor en español.
Es súper entretenida. En los matrimonios yo lo paso súper bien con esta canción. Tú no, te vas indignado.
No. Cuando empieza la bulla en los matrimonios.
Ah, no te gusta la bulla.
Me gusta conversar.
Los matrimonios
escuchar.
Pero en los matrimonios igual es como bailar, ¿no? Como que las tertulias y eso es como en otra instancia.
Me gusta conversar.
Te gusta conversar. Ya.
O sea, cuando viene la música fuerte ya. Es momento de...
Oye, cámbiame la canción, por favor. Póngame algo como de conversación, de tertulia,
deja esto.
Una cosa intelectual.
Qué intelectual de nada. Me asumo minoría, así que dejen esto.
Ah, ya.
¿Qué es esto?
Tony no, quiero Ray. Algo docto, quiero algo docto.
No,
algo
nada,
docto,
ni mejor. Docto.
Ya, pues chiquillo.
Ni docto, ni que ocho cuartos. Esta música me recuerda cuando caen las chayas y las máscaras y esas corbatas de hule como de plástico.
Te carga, lo odias.
O sea, prefiero ir al dentista.
Esas cosas que tienen como unos carteles cintillos de cartel.
No. Esa felicidad por decreto, esa felicidad de que hoy, que bien estamos pasándolo.
Pero si en los matrimonios
qué bien, no pasa año bien. Nuevo, 4, 3, 2, 1, y ya, qué bien lo estamos pasando.
El Grinch.
Me carga. Bueno, no lo paso bien
ya.
Así.
Como bueno, no, está bien, está bien.
La zona de Tommy Rey. ¿Qué quieres que lo haga?
No haga nada, pues ya, sí, está bien.
Está bien.
No, está bien. Ya, te deseo.
Soy gran minoría, estoy claro.
Sí, eres minoría.
No soy amargado, pero un poco. En este sentido, sí. El año nuevo no me atrae tanto, fíjate. No, sí, una buena conversa. No,
mira, es latero cuando uno lo obligan a hacer algo.
Eso.
Pero en muchas instancias uno quiere un matrimonio, por ejemplo, igual es entretenido como pero cuando, moverse.
Es que, sí, pero cuando agarra vuelo solo, si a mí lo que no me gusta es que ahora hay que pasarlo bien. A mí me gusta pasarlo bien cuando uno lo empieza a pasar bien.
La dictadura de la alegría es una cosa que
O sea, que me pongan hora para pasarlo bien, no me gusta.
Sí, pues.
¿Te fijas? Me gusta de repente agarrar vuelo sin, inesperadamente y uno termina bailando hasta las 5 de la mañana. Increíble. Pero cuando ya, miren, empezó el Ganeón Español, ahora hay que empezar a pasarlo bien. ¿Y quién dijo que...?
Empiecen a cantar, empiecen a bailar ahora.
¿Entiendes el punto?
Ahora,
¿no?
Matías.
No es nada en contra la cumbia y todo eso. Cuando huele, cuando agarra solita, es lo que me gusta a mí.
Pero a ti te ha agarrado en algún minuto de tu vida, ¿no?
Muchísimas veces.
Ya.
Bueno,
ya.
¿Pero por qué me llevaste a ser el tipo más indeseable, más aguafiesta, más amargado?
Te salió solito, tía. Yo solo me animé, mi corazón se animó con esta música.
Ya, vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Exportaciones. Senatron International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senatron International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o senatorinternational.com.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Cliente Pro Calidad en el sector bancos medios, versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Y quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión en Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Y déjame decirte que el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
En la vida has logrado abrir muchas puertas, la próxima será la mejor de todas. Bienvenido a Casa Cruz, el nuevo gran piloto de viñas Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en camino al Algarrobo 105 Chicureo. Más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles y un Ford están esperando. Aprovecha esta oportunidad y ven por el tuyo.
Día de tus padres, tranquilidad para ti.
Estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta ya aquí en Radio Duna, nada personal, ya llegando los minutos finales, donde no nos queda más que ni sacar cuenta, ni más, hay que profundizar, hay que proyectar, hay que hacer retrospectivas. Qué mejor que un profesional del tema, María José, presente, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo quedamos después de este año 2019? Especialmente después de los últimos meses. Se lo vamos a preguntar a Alberto Larraín, que es psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Muy buenas tardes, Matías y María José.
Alberto, fue un año difícil. ¿Cómo ves que proyectemos el 2020? ¿Cómo crees tú que quedó un poco el estado anímico en general?
Mira, efectivamente ha sido un año que ha sido difícil, es un año que venía siendo difícil desde antes del estallido social, y el estallido social tuvo una gran virtud, y que tuvo que ver con que la gente empezó a sentir que el dolor era compartido. Esto que nosotros veníamos viendo del incremento de las enfermedades mentales en Chile en el último tiempo, y que efectivamente se traducía en aumento de licencias médicas, aumento de remedios y todo, se explicaba más bien por temas más bien sociales y del tipo de país que hemos construido, y eso quedó súper en evidencia después del 18 de octubre. Y yo te diría que la gente partió con mucho dolor y llegó un momento en que se esperanzó bastante. Y la esperanza empezó a aparecer con alta fuerza. De hecho, en todas las encuestas, los dos sentimientos que aparecen permanentemente son dolor y esperanza. Y un poco lo que uno ha visto. Y para el 2020, pucha, a mí me encantaría decir que yo creo que ojalá que la esperanza se consolide y sea un año de cambios profundos, y que efectivamente podamos pasar como a otros sentimientos como la felicidad, la calidad de vida. Y eso es un poco lo que espero que podamos construir.
Alberto, nosotros conversábamos fuera de micrófono con Matías un poco de cómo vivimos cada uno y cómo enfrentamos el estallido social, todo esto que pasó desde el 18 de octubre. Y claro, yo por ejemplo hacía mi autocrítica y decía, igual fueron meses donde yo estuve rabiosa un poco, donde uno discutía con los amigos y como que te enojaba y porque opinaba distinto y porque te de alguna forma te violentaba. De eso yo pienso ahora y me acuerdo y digo, ¿Por qué pelear con amigos? ¿Por qué uno está
porque
en una actitud?
Porque hay algunos insoportables, po.
Hay algunos insoportables, sí, pero ¿por qué se exacerbó tanto esta sensación, sí, un poco de no querer tolerar la postura del otro?
Porque uno se pone insoportable.
Porque a uno le agrede, claro. Uno se pone, o sea, yo lo admito, insoportable.
Sí.
Bueno, mira, tú también.
Es una muy buena pregunta y tiene que ver con que es un tema más bien evolutivo. Cuando suceden momentos de harta crisis, el ser humano o la mente lo que trata de hacer es tratar de ponerte en una posición como de defensa, ¿ya? Pensando en que tú tuvieras que tomar algún tipo de resguardo. Y lamentablemente, en términos de discusión, lo que ha pasado es que hoy día el país se dividió como en buenos y malos. Entonces, la gente que está conmigo son los buenos, los llenos de virtud, y los que tienen una posición distinta empiezan a ser los malos, los adversarios. Entonces, como que la escala de grises empieza a desaparecer, y uno lo ve mucho en lo que pasa en las redes sociales, o cuando una persona dice un comentario, y es como que su vida entera, o todo lo que hemos construido juntos, desapareciera.
Claro.
Y solo ese momento el que vale.
Sí. Es como que uno no tiene nada en común de pronto.
Es como que de repente no tuviéramos nada en común. Entonces, el gran esfuerzo que nosotros vamos a tener que hacer es que esto está súper como descrito desde el punto de vista de las crisis sociales. Y es que hay como un tránsito, y el tránsito va pasando como desde las posiciones más bien personales, del yo, del tú, a lograr construir un nosotros. Y la pregunta es si nosotros como país vamos a ser capaces de construir un nosotros, y un nosotros que obviamente, sobre todo, acoja al que va último en la fila, no al que viene primero. Que es un poco, o ni siquiera el promedio. Estos días han dado circulando harto una tabla de los beneficios de los últimos 30 años. Me imagino, sí, que la han visto, sí, por las redes sociales y todo. Y yo, bueno, uno no es que uno quiera poner como el énfasis en lo negativo. Yo creo que nadie discute de que han habido avances importantes en los últimos 30 años. Yo creo que lo que el estallido trata de poner sobre la mesa es decir quiénes son los que se han quedado fuera de los beneficios de los 30 años y cuál es el costo para alguna gente de estos beneficios, como el sobreendeudamiento y otro tipo de cosas. Entonces, efectivamente, parte de lo que ha pasado es que la dificultad histórica que hemos tenido para dialogar, nosotros somos un país que tenemos un nivel alto de daño, pero además somos un país malo para conversar las cosas. Entonces, hoy día, en el fondo, pareciera que la diferencia, más bien tienden como separarnos, que ser un espacio de construcción de algo mejor.
Da la sensación de eso un poco, que no hemos estado tan acostumbrados a debatir en nuestras casas. El debate tal vez no ha sido el que hubiésemos querido desde chicos. Bueno, hay un contexto histórico social que hemos vivido, pero claro, de pronto tenemos posturas, queremos decirlas y no sabemos un poco cómo debatirlas, intercambiarlas, y terminamos peleando.
Sí, ahora el lado positivo de esto, vamos a mirarlo desde el otro punto de vista. A mí me ha tocado mucha gente este año que venía pasando por muy malo un momento, que se dio cuenta que no estaba sola. Y que el mismo hecho, desde el caceroleo, hasta yo tengo, por ejemplo, en particular un caso de un cabro en el fondo que tenía una dieta de 18 años, que no había podido tocarlo. Una depresión. Y cuando logró en el fondo cuando pasó la situación social, se dio cuenta que no era lo único que sufría.
Te estamos escuchando raro, como que te alejas un poco del teléfono. De repente si te acercas un poquito.
Ahí puede ser, ¿o no?
Sí, perfecto.
Claro, entonces él fue un cliente que parecía que el dolor que tenían los otros, él logró darse cuenta que él no era el único que sufría, y eso le permitió empezar a avanzar en el tratamiento. Entonces, yo creo que este año ha habido hartas luces. Obviamente hay momentos súper difíciles, ¿eh? La pregunta va a tener que ver con cómo vamos a poder enfrentar esto para adelante, y a mí mi gran temor, para ser bien franco, es que este es una manifestación social donde las emociones están muy puestas sobre la mesa, y pareciera que el gobierno, las instituciones, las respuestas que dan no tienen que ver con las emociones. Es como que no hubiera espacio a coger lo que el otro dice que le duele o que le molesta. Entonces siempre la respuesta termina siendo o un bono o una medida concreta, cuando yo tengo que pensar que esto tiene más bien que ver con las relaciones. Por eso la frase era como del nuevo pacto, no era una medida específica al inicio.
Alberto, el individualismo parece ser factor común en muchos análisis como uno de los defectos que pueda tener este modelo, que genera más riqueza que otros modelos, que genera más bienestar económico, genera más acceso a los créditos, al consumo, al bienestar material en general. Y eso está bien, pero tiene una contrapartida de que la carrera suele ser uno muy solo contra otros, y eso está implícito también en nuestro modelo educacional. ¿Tú crees que algo de eso se ha expresado en este tiempo?
O sea, yo creo que efectivamente lo que más se ha expresado en este momento es esta sensación de que nosotros hemos puesto el yo por delante del nosotros. Y eso es muy difícil porque todos los seres humanos venimos de otro ser humano. Entonces es como que el nosotros nos precede, ¿cachai? La comunidad que me recibe está antes de que incluso yo existiera. Entonces, cuando yo empiezo a leerme como un ser individual, que no estoy inserto en un espacio donde efectivamente la competencia es lo más importante, donde el ranking es lo más importante, donde incluso, acuérdate que a principio de año todo el discurso del Ministerio de Educación era la meritocracia, cuando como los niños teníamos que premiarlos de acuerdo al mérito que tenían y no necesariamente respecto a sus diferencias o las dificultades que estaban teniendo. Entonces, un poco la crisis, o lo mismo que pasa con el CIMSE, tiene que ver con que efectivamente está muy, muy, muy demostrado que en la medida que uno comparte menos, que uno sociabiliza menos, aumentan las enfermedades mentales. Mira, nosotros en la Fundación trabajamos en puras comunidades vulnerables, en 9 regiones del país, y en general lo que uno más ve es que las comunidades están cansadas de promesas incumplidas, de una maratón permanente como de consultoría respecto a un sobrediagnóstico permanente, pero en lo más profundo es como la falta de cariño. No poder entender que cuando yo te digo que tengo un problema y que ese problema es urgente para mí, tú también puedas sentir que hay una premura y que la premura está por sobre la burocracia, y no necesariamente implica que lo resuelva inmediatamente, sino que yo pueda compartir lo que el otro está sintiendo. Y eso es lo que las comunidades más te dicen: pucha, usted no sea lo mismo, ojalá que en el fondo lo que nos está diciendo hoy día no se pase mañana, o que usted vuelva, o que efectivamente lloremos juntos. Y eso es lo que uno ve hoy día en el país. Hay un estado muy grande de comunas con muchos problemas, con mucho empobrecimiento. O sea, a mí me toca ir a Lota permanentemente, que es como la ciudad de mis amores, y uno ve la ciudad con más cesantías, con más campamentos, con un nivel de alcoholismo enorme. Pero la comunidad lo que te pide no es que es soluciones y plata a montones, lo que te está pidiendo es compromiso.
Tal cual. Me gustaría también, Alberto, que intentáramos un análisis de la violencia, que también, porque hemos visto nuestras carencias y también nuestros lados más oscuros. Se ha generado una violencia enorme en la calle, también hemos visto gente destruyendo lo propio, sin importarle lo que le va a pasar al otro, y rompiendo donde la sin razón ha ganado mucho espacio, y lo peor es que hay algunos más que incluso lo justifican, el romper, y mañana vemos. Hay 3 comunas de Santiago que no tienen banco ni supermercado, pero el momento de quemar, esa gente no se preocupó del vecino. No importa, rompamos nomás, mañana vemos. La sin razón, con la violencia, ¿cómo lo ves tú?
Mira, la violencia es un fenómeno súper difícil de comprender. Yo lo primero que te diría es que efectivamente nada justifica la violencia. No hay ninguna forma de justificarla, y el rechazo tiene que ser permanente. Pero desde el punto de vista psiquiátrico, sí hay formas de poder comprender que una persona tenga una conducta violenta, ¿ya? No es lo mismo que justificarla. Tiene que ver con poder entender cuáles son las causas, cuáles son las razones. Uno de los temas más importantes en esto es que cuando yo, por ejemplo, estamos conversando nosotros dos, y yo te digo: mira, ¿sabés que me pasa esto? Y a mí esto que tú estás haciendo, o esto que en el día a día yo vivo, me produce mucho dolor. Y ese dolor es ignorado y es ninguneado, como ha pasado reiterativamente con ciertas frases, con comentarios como: bueno, que se levanten más temprano, que compren flores, a ellos no le están afectando. Cuando se produce ese ninguneo, la emoción que brota con fuerza es la rabia.
La rabia, claro.
Es la rabia. Y ojo que hay muchas veces que el destruir cosas, de nuevo, ¿no?, que no es justificable, pero desde el punto de vista comprensible, tiene que ver con poder hacer visible algo muy importante para mí. Por ejemplo, para ponerte un caso que a lo mejor la gente lo puede entender más claro, cuando una persona se te corta los brazos, que es algo frecuente que nos pasa a nosotros en psiquiatría, no tiene que ver con que esa persona no valore sus brazos. tiene que ver con que esa persona quiere hacer evidente un dolor interno. Entonces uno podría decir hay una parte de la violencia, una parte, obviamente no toda, que puede tener una explicación en ese sentido. Yo también creo en lo personal, por más que han salido algunos análisis distintos, que hay un cruce con el tema de las drogas.
Sí, pues.
¿Con el tema de qué?
Drogas.
El tema de las drogas. A mí me tocó el otro día en el fondo en una de las protestas, que iba yo en un auto y efectivamente nos pararon y le tiraron como un extintor completo al auto, y la persona que lo hacía evidentemente estaba con un consumo de droga activo en ese momento. Entonces esto es un tema muy complejo. Yo creo que tiene muchas salvedades. Hay una parte que siente que la violencia es lo que moviliza una respuesta, pero yo trataría de transmitir que no hay nunca ningún cambio y se haga sostenible a través de la violencia. Entonces cuando uno ve que hay cambios que se generan a través de la violencia o respuestas que son a través de la violencia, esos cambios y esas respuestas tienden a volver a lo anterior. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que lograr, efectivamente, es la construcción de una respuesta social, comunitaria, que venga desde el cariño. O sea, la gente lo que necesita sentir, de nuevo, es que nosotros volvimos a querernos. O sea, para mí la gran pregunta que está sobre la mesa es por qué dejamos de querernos.
Estamos conversando con Alberto Larraín, psiquiatra, director ejecutivo de la Fundación Procultura. Alberto, hasta ahora, en las últimas semanas, hemos encontrado ciertos niveles de calma, de un respirar profundo, de recogerse, que se ha manifestado no solamente en la calle, a excepción de, bueno, los viernes generalmente se agrupa más gente, Plaza Italia, etcétera, pero en general ha estado un poco más tranquila la situación. ¿Crees tú que esto es como una bomba de tiempo que va a depender mucho de las definiciones que se vayan tomando en materia de autoridades, en materia de proyectos de ley? ¿Crees que podría volver a explotar si es que no hay un cambio concreto de aquí a, no sé, 6 meses, por ejemplo?
Sí, mira, yo para ser más claro, yo escribí un artículo en el Clinic esta semana que salió, que se llama en el fondo la crisis del retorno del dolor, como al país, porque en el fondo hoy día volvemos a hablar del dolor, que el gran temor es que efectivamente cuando el dolor no es escuchado y no es comprendido, llega un momento que retorna con más fuerza. Y retorna con más fuerza con todo lo que eso implica. Yo me atrevería a decir hoy día, para ser más que esto en menos tiempo que 6 meses, que si en el fondo de aquí a marzo no hay una agenda concreta de medidas sociales y de algunos cambios estructurales, que vuelvo a decir, no necesariamente pasan por plata, pasan por tratar de entender un ciertos cambios respecto a la empatía o de formas de relación o de cómo queremos entendernos entre nosotros. Yo me atrevería a decir que con mucha probabilidad va a volver esto y va a volver con más fuerza al principio del próximo año. O sea, yo creo que efectivamente esto tiene que ver más bien con las fiestas y con el periodo de vacaciones, que un veranito San Juan respecto a que la gente haya disminuido la sensación de injusticia o la misma pertinencia de las movilizaciones. Y en ese sentido, aunque es muy necesaria y obviamente yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de cambiar la Constitución, el cambio de la Constitución no es lo que va a resolver la crisis emocional ni el dolor que tiene la gente. Entonces, por eso es que hay que lograr caminar por las dos vías.
Alberto Larraín, psiquiatra, te agradecemos mucho esta conversación, esta introspectiva de lo que nos ha pasado, lo que nos puede pasar, un intento de radiografía social que siempre es bienvenida, sobre todo para terminar el año. Alberto, felicidades para ti y para todos los tuyos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, bueno, Alberto.
Que estés muy bien.
Yo quería decir, solo para aprovecharme, es que hoy día uno de los 3 días que más aumenta el suicidio en Chile. Entonces, por favor, que las personas en el fondo que traten de hacer un recuerdo de a quienes tienen cerca, que puedan estar solos, que lo puedan estar pasando mal, y tratemos de acompañarlo. De verdad, una llamada o incluso poder invitarlos a comer puede ser un factor protector para mucha gente.
Buen mensaje, muchas gracias.
Gracias, Alberto, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bueno, nosotros ya nos vamos y nada, pues es que es mala suerte saludar antes de tiempo, así que... José.
Yo espero que la gente que se junte en Plaza Italia celebre tranquila, que no pase nada, que esté todo calmado y que empecemos de buena forma este 2020.
Tal cual. Que te vaya muy bien.
Igualmente.
Muchas felicidades.